Ok, iglesia, pues es un privilegio de verdad el poder el día de hoy compartir con ustedes. ¿Y por qué no vas abriendo tu Biblia en Lucas capítulo 1? Quisiera leerte brevemente del 60 al 70, perdón, del 67 al 70. Lo leemos, ponemos ese tiempo en manos del Señor y después lo platicamos. ¿Te parece? Lucas capítulo 1, versículo 67. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: Bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. ¿Oramos? Señor, gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Y cada una de las palabras que están en este libro son promesas para nosotros, Señor. Que algunas ya han sido cumplidas, como el nacimiento y la encarnación de tu Hijo, y algunas estarán por cumplirse. Pero nos acercamos confiados a ti, Señor, sabiendo que si alguien digno de confianza y si en alguien podemos depositar nuestra fe, ese eres tú, el Hijo de Dios, que no miente, que no cambia. Gracias, Señor, por enviar a tu Hijo a salvarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. Y el fragmento que me toca a mí es esta parte que va del 67 al 79, Benedictus. Y se llama Benedictus porque es la primera palabra que habla en el versículo 68. Bendito el Señor, Dios de Israel. Pero todo este fragmento del 57 al 80 tiene un tema en común. ¿Cuál es el tema en común? La bondad de Dios. Y vemos una y otra vez expresada en la palabra misericordia. El Señor ha sido misericordioso con su pueblo. El Señor ha mostrado misericordia por medio de Juan. El Señor es misericordioso, es bondadoso. Y para los que tomamos notas, vamos a ver cuatro puntos importantes que serían del 57 al 63, el compañerismo. Del 64 al 66, el Señor es bueno en su fidelidad, mostrando su fidelidad. Del 67 al 75, el Señor es bueno enviando a Jesús, el Salvador. Y por último, del 76 al 80, el Señor es bueno al darnos esperanza. Y es... Hay muchas cosas que llamaron mi atención de esto, pero este fragmento corresponde a un pequeño sándwich poético, en el que a lo mejor no lo has notado, pero empieza con el anuncio del nacimiento de Jesús, y después el anuncio del nacimiento de Juan. Y después viene el nacimiento de Juan, el nacimiento de Jesús, y después la presentación en el templo de Jesús y el inicio del ministerio de Juan. Entonces, vamos a leer del 57 al 63. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre, dijo: No se llamará Juan. Perdón, es no, coma, se llamará Juan. 61. Y le dijeron: ¿Por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le querían llamar. Y pidiendo una tablilla, escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Hay algunas cosas importantes dentro de este pequeño fragmento. Y solo quisiera recordarte que previo a esto, María se acaba de marchar. María se acaba de ir porque estuvo un tiempo con Elizabeth. Ahora, en esta parte importante que quisiera comentarte es... Y sabes, honestamente, batallé porque sé que ha sido un tema constante en nuestra iglesia, pero por eso quise reforzarlo. Porque el Señor ha estado hablándonos constantemente acerca de eso, la importancia del compañerismo. Ahora, Dice en el 58, cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. La única forma en la que los vecinos y parientes pudieron haberse regocijado con ella, porque el Señor había respondido a su oración, ¿cuál es? Que ellos supieran cuál era la oración de Elizabeth. Es la única forma en la que ellos, como parientes, como vecinos, siendo parte de la comunidad en la que Elizabeth estaba, es la que pudieron haberse regocijado, porque no podían regocijarse de algo que no sabían que estaba sucediendo. Es obvio. Es la única manera en la que ellos pudieron haber encontrado gozo y regocijo en una oración respondida. Entonces, esta parte es muy importante. El cómo nosotros como iglesia tenemos que imitar el tipo de compañerismo que estaba desarrollando Elizabeth en dos cosas. Número uno, participando en las oraciones. En las oraciones. Y es que como nosotros como comunidad tenemos que aprender a simplemente llevar uno las cargas de los otros. El hecho de permitir a otros en la comunidad de creyentes en la que estamos sembrados participar de nuestras necesidades y de nuestra oración, entonces va a dar como fruto que en el momento que alguien tenga una oración respondida, pueda haber gozo entre nosotros. Y eso alimenta la esperanza que podamos tener dentro de nuestro mismo compañerismo. Alguien, en este año, ¿alguien se le respondió a una oración? ¿Tu iglesia sabía? ¿Qué estabas orando? A nosotros se nos respondió una de las oraciones más grandes que teníamos. Vamos a tener a Irene. Y eso, para nosotros, fue importante compartirlo con ustedes. Porque ustedes sabían que estábamos orando por eso. Y gracias, de verdad, gracias, porque vimos y notamos el gozo en muchos de ustedes de ver una respuesta a una oración que tuvimos por años. Y entonces, mi súplica sería, déjanos como iglesia ser partícipe de tus oraciones para que en el momento en el que sean respondidas podamos tener esto que hubo en el corazón de la familia de María y de sus vecinos. El hecho de saber que el Señor responde las oraciones entre nuestros hermanos es una confirmación que nos anima a seguir confiando en la misericordia del Señor. Ahora, otra cosa importante que podamos notar en el cómo se desarrollaba en el compañerismo con Elizabeth es siendo vulnerables. ¿Cuánto tiempo pasó María en la casa de Elizabeth? 3 meses. 3 meses. Y esto es importantísimo. Y perdón, pero ¿cuánto trabajo nos cuesta abrir nuestras casas los unos a los otros? Perdón. Pero nos cuesta mucho trabajo porque sentimos que, sí, no, ahí en la iglesia y mientras estamos ahí nos echamos el cafecito y podemos salir a la carne asada y eso, no me malinterpretes, eso es increíble. Pero el hecho de abrir nuestras casas unos a otros es una seña de que estamos abriendo la parte más íntima de nuestros corazones. Y eso también es importante. Y de esa manera es como el Señor va manifestándose y va. Las mejores conversaciones que yo he tenido con mis amigos, con mi pastor, ha sido con una taza de café sin azúcar. En su casa o en mi casa. Y nos hemos animado, confrontado, consolado. Entonces yo quisiera animarte a que no dejes pasar la oportunidad de abrir tu casa a otros creyentes. A otros hermanos. Y no nada más a los que te caen bien, o nada más con los que llevas 15 años de compañerismo, de comunión. Abre tu casa a la iglesia para que el Señor pueda visitarte y para que el Señor pueda estar ahí. Y esto que estaba sucediendo es importante y también nos da otro parámetro acerca del compañerismo. La conversación que estaban teniendo. ¿A qué se estaban juntando? Se estaban juntando para encontrar gozo y regocijo en medio de la misericordia del Señor. Y esto es sumamente importante. Ahora, seguimos avanzando. Vamos a leer del 64 al 66. Dice: al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y todas las montañas de Judea se divulgaron con estas cosas. Y todos los que oían las guardaban en su corazón diciendo: ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Y solo para recordarte, ahí un poquito atrás, en el 1.21, dice: y el pueblo estaba esperando a Zacarías, quien era un sumo sacerdote, y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario, y les hablaba por señas, y permaneció mudo. Esto es lo que le sucedió a Zacarías, un profeta, un sacerdote que estaba ejerciendo su función, su oficio en el templo, que como cada año le tocaba a él, era el designado ese año para entrar ante la presencia del Señor. Se le manifiesta el Señor y le dice: vas a tener un hijo, confía, cree. ¿Y sabes qué pasó? No creyó. Y como resultado de su incredulidad, entonces el ángel lo deja mudo. No podía hablar. Y como vemos aquí, en el 63 dice: pidiendo una tablilla, escribió diciendo: este hombre lleno de sabiduría y de temor, un temor grande, lo que dice es: ella tiene la razón. Le da la razón a su esposa, le dice: sí, lo que diga ella, lo que diga ella. Y todos se maravillaron, claro, todos se maravillaron de que este hombre en sabiduría le da la razón, no es necio, le da la razón a su esposa. Y en el 64, al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. El Señor le ha dado a Zacarías una muestra para que él pueda seguir confiando, y le ha dado una muestra de que él es fiel. Le ha respondido a su oración, le ha dejado saber que lo que él, el Señor ha dicho, cada una de las cosas que él ha dicho se cumplirán. Dios le da a Zacarías lo prometido a pesar de su incredulidad. Y me llama mucho la atención la respuesta de Zacarías, que tiene dos partes. Número uno, la obediencia. Y número dos, la alabanza. Mira, en la obediencia. Una vez más, en el 64 él responde y lo que dice es: voy a hacer caso a lo que dijo el ángel. Su nombre va a ser Juan. Porque en ese momento era costumbre, aunque no era un mandamiento, es simplemente costumbre, como lo es ahora. Y que a veces el niño varón mayor se llama como el papá. Es una costumbre. Y por eso todos estaban como sacados de onda, ¿no? ¿Qué? ¿Entonces qué? ¿Cómo le ponemos? Lo que dijo ella. Pero ahora, debe haber sido un momento como entre chistoso, tenso, como de muchos contrastes. Estaba siendo un padre primerizo. Imagínate la emoción, para los que ya nació su bebé, recuerda la emoción de su primer, recuerda esa emoción de tu primer hijo. ¿Cuán emocionado estabas? Y luego, que no puedes hablar. Y este hombre lleva 9 meses mudo. 9 meses por lo menos mudo. Y lo primero que hace al abrir su boca es bendecir al Señor. Dejó a un lado el preguntarse cómo estaba su esposa, aunque seguramente estaba ahí asegurándose que estaba bien. No es que le haya valido, sino que estaba ahí asegurándose que estaba bien. Él sabía que estaba bien. Dejó a un lado la integridad de su hijo y lo primero que dice es: bendito es el Señor. Muy probablemente esta sección del 67 al 79 es un paréntesis que se incrusta aquí. Es decir, ¿cuáles son las bendiciones que dijo el Señor? Muy probablemente todo este pasaje. Pero eso me llama mucho la atención. Que en medio de toda esta situación, que le hablaban por señas, aquí únicamente nos dice que estaba mudo. Así que probablemente sí podía escuchar, aunque tal vez podía ser que haya sido sordomudo, pero lo más probable, debido a la palabra que utiliza, es que solamente haya estado mudo, que sí pudiera escuchar. Y entonces, imagínate su cabeza: sí los estoy escuchando, o sea, sí, ponle como dice ella, ponle Juan, porque Juan significa la misericordia del Señor, Es una evidencia, nuevamente Juan, de la misericordia del Señor. Y número dos, entonces, la alabanza. El foco de la atención de Zacarías ha cambiado por completo. Ya no está enfocado más en su necesidad. No está enfocado en la situación externa, en todo lo que está sucediendo. No le importó que estuvieran sus vecinos, que estuviera la partera, que estuvieran sus familiares de lejos. Él estaba enfocado en únicamente bendecir al Señor. Bendecir al Señor. Entonces, sin importar las circunstancias, tú y yo tenemos que aspirar a esto, a tener la misma reacción que tenía Zacarías. En un momento, número uno, responder al Señor en obediencia. ¿Cuáles son las cosas que Él ya te ha dicho que hicieras? Que son obvias. Cada una de las cosas que encontramos en su palabra, esforcémonos en realizarlas. Y número dos, en responder en alabanza. En todos los sentidos. Como vimos ahorita también, inclusive en nuestras finanzas. Respondamos al Señor en cada una de las situaciones de nuestra vida en obediencia y alabanza. Número 3. Vamos a leer del 67 al 75. Dice: y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo con Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder, que, librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y en torno a la Navidad, este pasaje es sublime, es hermoso en cuanto a las cosas que podemos extraer de aquí. Esto es, tiene dos sentidos. Número uno, es una profecía, porque hay cosas que aún él no puede ver, pero al mismo tiempo es una declaración de verdad y de algo que ya estaba sucediendo, una proclamación de fe. Jesús es el cumplimiento de lo que tanto había esperado el pueblo durante tantos años, y habían esperado todo este cacho, habían esperado que esto fuera una realidad en el pueblo de Israel. Y ese cumplimiento de lo esperado lo podemos nosotros recordar mediante la Navidad. La Navidad es un tiempo increíble en el que tú y yo podemos recordar que la fidelidad del Señor es real, tan real como que Jesús fue encarnado. La fidelidad de Dios en cada una de las expresiones del Señor, en cada una de las expresiones de la multiforme gracia de Dios. Ahora, dice que nos levantó un poderoso Salvador. Y esta parte es importantísima, fundamental. Porque eso es la Navidad. La Navidad se trata de... La Navidad es un regalo para las peores personas. Para aquellos que han robado, para aquellos que han mentido, para los enemigos. La Navidad es un presente para enemigos. Mientras tú y yo nos... O mientras la cultura está enfocada en darle regalos a las buenas personas. Porque a los niños malos les traen carbón. ¿Verdad? ¿Sabes qué? A las peores personas nos llegó un Salvador. Al peor tipo de persona, a lo vil y menospreciado, a los que éramos enemigos, nos llegó un Salvador. Y este Salvador lo que hace es mostrar su misericordia por medio del cumplimiento de las promesas que Él ha hecho a David y a Abraham. Él no está confiando en nosotros. Él está confiando en Él mismo. Si te acuerdas, hace no muchos meses vimos a Abraham y el pacto que hizo Dios con él. Si recuerdas la situación, está Abraham que parte en dos el carnero. ¿Y quién pasa solamente para firmar el pacto? Solamente pasa Dios. Es un pacto unilateral, es decir, que solamente le corresponde, sabe el Señor que solamente Él podría cumplir esa parte. Solamente Él es fiel. Entonces, también me llama mucho la atención la respuesta, una vez más, la respuesta de Zacarías ante la fidelidad y el pacto que el Señor ha cumplido una vez más. Versículo 74. Que librados de nuestros enemigos sin temor, les serviríamos. Eso es lo que un sacerdote está pensando. Y si bien hay muchos pasajes en los que puede aplicarse servir en todas las áreas de nuestra vida, en nuestros trabajos, en nuestra casa, esta mentalidad es de un sacerdote que sí está pensando en la intercesión por la gente, de alguien que sí está pensando en servir a su comunidad, de servir a la iglesia, a la comunidad de creyentes donde él ha sido sembrado, al pueblo judío. Vemos como un sacerdote que sabe toda la chamba que implica el despellejar, el quitar la piel, el partir, el apartar la sangre, el lavarte, el volverte a lavar, el volver a partir, el quemar, el todo. De sol a sol implica trabajo, esfuerzo. Implica literalmente dejar tu vida y que muy probablemente no tengas otra cosa más importante que hacer que el hecho de servir al Señor como sacerdote. Entonces, vemos esa respuesta en Zacarías, como para aquellos que hemos respondido y que hemos recibido el regalo de la Navidad. ¿Que cuál es el regalo de Navidad? Un Salvador. Para aquellos que hemos recibido este regalo de la Navidad, el Salvador, lo único que nos queda hacer es responder. Responder. De la misma forma en la que los músculos tienen reflejos. Y si te pegan en el lugar adecuado, ¿qué le pasa a tu piernita? Responde, se levanta. Nosotros deberíamos de tener el reflejo del servicio para aquellos que hemos sido liberados, para aquellos que hemos sido restaurados, liberados de nuestra cautividad. Ahora podemos responder en servicio. Y este servicio tiene dos vías: santidad y justicia delante de Él. Santidad y justicia. Y la santidad tiene un sentido de exclusividad. Solamente para Él, apartados, consagrados, única y exclusivamente servirle a Él. Y en el otro sentido, de justicia, es decir, siendo ejemplo delante de los hombres, siendo ejemplo. Entonces, esta respuesta de Zacarías tiene dos vías: servicio en santidad, que es únicamente al Señor, y en justicia, que es siendo ejemplo delante de los hombres. Ahora, cierra este fragmento de una forma increíble, con el fin sublime y con el fin de nuestra salvación, delante de Él todos nuestros días. Este es el fin de nuestra salvación y es el fin de la libertad otorgada por la eternidad. Estar con Él, estar con Él. Y Zacarías está disfrutando. No está esperando. Zacarías está en este momento empezando a disfrutar de una vida eterna por medio de esto, en su respuesta. Y es algo en lo que tú y yo no tenemos que esperar. No esperes a disfrutar de la vida eterna. La libertad es algo que puedes disfrutar hoy. Y esta libertad también, entonces, tiene algunas responsabilidades. Ahora, en la esperanza del 76 al 80, dice: y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Ahora, solo quisiera leértelo en una versión diferente que es NTV. Y es que hasta este momento, Zacarías había estado hablando de Jesús. Ahora cambia, y a partir del versículo 76, empieza a hablar acerca de Juan, empieza a hablar acerca de su hijo. Y es muy importante, pero quisiera leértelo en NTV, y dice: y tú, mi pequeño hijo, serás llamado profeta del Altísimo, porque prepararás el camino para el Señor. Dirás a su pueblo cómo encontrar la salvación mediante el perdón de sus pecados. Gracias a la tierna misericordia de Dios, la luz matinal del cielo está a punto de brillar entre nosotros, para dar luz a los que están en oscuridad y en sombra de muerte, y para guiarnos al camino de la paz. Me gusta mucho cómo lo reflexiona esta versión. Y es que esta oración, este cántico, esta profecía de Zacarías es el reconocimiento de un padre que sabe que el mejor lugar para esconder a su hijo es Cristo. Perdón. Zacarías es un padre primerizo que acaba de recibir un hijo y celebra este milagro adorando y entregándole su hijo al Señor. La oración de Zacarías no se enfoca en su propio hijo. Estoy seguro que muchos, al recibir a nuestro primer hijo, lo primero que es: Señor, bendícelo, y Señor, ayúdalo, y Señor, sálvale. Y todas esas oraciones son oraciones buenas, pero no son la oración que tú y yo tendríamos que hacer. La oración principal, el corazón de una oración hacia un hijo, lo encontramos en esto, en Zacarías: Señor, que mi hijo te glorifique. Señor, que mi hijo te sirva. Señor, que mi hijo sea tuyo, por favor. Y en eso tú vas a ser glorificado. Y en eso tú vas a ser exaltado. Y en eso tú vas a tener gloria, Señor, en la vida de mi hijo. No está preocupado por la universidad en la que va a enviar, aunque es importante. Ni está preocupado por la posibilidad económica, o por si le va a dar un carro o no, o por si va a ser tigre o rayado. Está preocupado Zacarías porque su hijo adore y sirva al Señor. Y eso es importante. El enfoque de la oración de Zacarías. Ahora, en esta oración hay algunas cosas que son de llamar la atención. Número uno, dice: preparar el camino del Señor, anunciando la entrañable misericordia de Dios. Y de la misma forma en la que Juan, tiempo después, va a preparar el camino del Señor, Zacarías, como profeta, está preparando el camino de su propio hijo. Está orando, intercediendo, está siendo un sacerdote, principalmente en su propia casa. Está ejerciendo su pastorado en casa. Vemos cómo lleva a su hijo a los pies de Cristo, y obviamente también lleva a Elizabeth a los pies del Señor. Y vemos dos partes fundamentales, entonces, que podemos de la misma forma nosotros también ejercer. Es el mismo tipo de sacerdocio que está ejerciendo Zacarías. Número uno, en nuestras propias familias. Tú y yo tenemos que apuntar a nuestras familias. Seas padre, seas soltero, seas mami soltera, tú y yo tendríamos que apuntar, que toda nuestra familia pueda apuntar al Señor. Y número dos, en el mundo. Se está refiriendo también a la paz. La paz de este camino solo es posible disfrutarla para aquellos que ya no andan en tinieblas. Y la única forma de no andar más en tinieblas es reconociendo que se necesita un Salvador. Es la única forma. ¿Por qué? Porque dice en el 79, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y esto quisiera animarte. Sé que entre nosotros hay papás con hijos grandes que aún no han visto la salvación en sus hijos. Y dice la tradición que Zacarías no pudo ver esta realidad cumplida en Juan. Muy probablemente Zacarías al siendo ya mayor, al cumplir la profecía, haya muerto mientras Juan era un pequeño. Y no pudo ver, no tuvo la misericordia, no tuvo el favor de ver cómo esta profecía era cumplida en la vida de Juan. Y algunos, sé que algunos de nuestros hermanos están pasando por esa situación, que aún no han visto cómo el Señor trae a sus hijos a sus pies. Y quisiera, lo único que quisiera es animarte a que no te desanimes, a que perseveres en la oración y que, como vimos, hagas a la iglesia también partícipe de esa oración, del saber que tus hijos están alejados. Y vemos cómo Juan está confiando ciegamente, literal, ciegamente, en que eso va a ser en el futuro una realidad en la vida de Juan. Y vemos también la respuesta del Señor ante la fe de Juan. Juan sería, el que prepararía el camino para el Señor. Y de esa misma forma, entonces, tú y yo también, nosotros, imagínate, si Jesús puso a alguien para que preparara el camino para él, tú y yo también tenemos, cada vez que escuchamos su mensaje, entonces estar preparados. Preparémonos adecuadamente para recibir su mensaje una y otra vez. Y eso aplica para todas las cosas. Si sabes que vas a venir el domingo a la iglesia, entonces no hagas carne asada tan tarde en la noche, sino prepara tu corazón. Si tú sabes de antemano qué pasaje vamos a leer, léelo en casa un día antes, durante la semana, inclúyelo en tu devocional. Prepara el camino del Señor en tu propio corazón. Y eso es importante. ¿Por qué? En el versículo 80, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Una evidencia de alguien que anda en el camino de luz, que ya no anda en tinieblas y que ha recibido el regalo del Salvador, es esto: fortaleza espiritual. Y que a pesar de andar en lugares desiertos, puede permanecer. Y esa es mi oración para ti el día de hoy. Que el corazón misericordioso del Señor pueda alumbrar cada área de nuestro corazón que aún está en tinieblas. Que podamos andar en camino de paz. Y que esta Navidad, cuando te sientes a cenar, los tamales, la pierna, lo que sea que vayas a hacer, recuerdes que el Señor es fiel. Y que así como se encarnó un día, lo prometió y lo cumplió. Así, Él ha prometido que regresará. Y sabes, lo va a cumplir porque Él es fiel. ¿Te parece si oramos? Señor, gracias por tu bondad y por tu corazón misericordioso. Gracias porque el día de hoy tenemos libertad para cantarte, para glorificarte, para servirte. Gracias porque has quitado nuestros pies del camino de las tinieblas y el día de hoy podemos responderte a ti, Señor, en adoración, en obediencia. Pero sobre todo, gracias por ser fiel. Porque si alguien digno de confianza, ese eres tú, Señor. Que un día te encarnaste y viniste, Señor, y nos diste un Salvador, y el Hijo de Dios fue manifestado e hizo cada una de las cosas que prometió por medio de sus profetas. Entonces te ruego a que cada una de las promesas que tú ya nos has dado, Señor, sean cumplidas en nosotros, Señor. Gracias por tu bondad y por tu misericordia manifestada hasta el día de hoy, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.